SBS en español.
Hace algunas semanas, un reportaje de la revista Sábado de Chile reunió testimonios de diferentes actrices que denunciaban al famoso director de cine chileno, Nicolás López, de acoso y abuso sexual e incluso de intentos de violación. Nicolás López ha filmado éxitos comerciales que han sido sumamente populares tanto en Chile como en México. Pero estas denuncias en contra de un director de cine o de televisión no son las únicas en el país. La misma revista había revelado anteriormente las acciones cuestionables de otro famoso director chileno de televisión, Herval Abreu. En el mundo, la ola de denuncias comenzó con las acusaciones contra el productor Harvey Weinstein y Bill Cosby, pero otros actores famosos como Kevin Spacey, Dustin Hoffman o James Franco, y directores como Luc Besson o Woody Allen, entre otros, también han tenido que enfrentar denuncias de este tipo, aunque no todas han terminado en acusaciones judiciales. Hoy en Radio SBS tenemos a Óscar Cárdenas, director de cine chileno e historiador del séptimo arte, para que nos hable del caso de Nicolás López y de las dinámicas que permiten que este tipo de abusos se den en el mundo del cine. Buenas tardes, Óscar. Gracias por participar de esta entrevista. ¿Nos podrías explicar qué es lo que sucedió en este caso de Nicolás López en Chile?
Hola, muchas gracias a SBS Radio. Bueno, exactamente, ha habido una ola de denuncias en Chile, muy bullada, diría yo, y muy complicada para dos personajes que son directores bastante conocidos en nuestro país. Y en el caso de Nicolás López, muy conocido tanto en Chile como en México, puesto que él tiene una carrera internacional. El caso de Nicolás López es bastante grave, diría yo. Él hace dos semanas atrás, más o menos, recibió la denuncia de 8 actrices que trabajaron con él y que implican abusos sexuales y abusos laborales bastante graves. Fue una denuncia bastante comentada en Chile, sorpresa para muchos, pero yo diría tampoco una gran sorpresa para la gente que está en el medio en Chile, en el medio cinematográfico. Nicolás López ya había sido y era muy conocido por tener cierta atracción o inclinación a este tipo de actos en su productora y al acoso laboral mientras él trabajaba. Por lo tanto, tomó por sorpresa a mucha gente, pero como te digo yo, a la gente del medio no tanto.
Las películas de Nicolás López, las películas más famosas, ¿no? Sin Filtro, No Estoy Loca y Hazte Hombre, que fue un éxito de taquilla en México, son películas de humor, pero siempre han sido catalogadas también un poco cargadas al sexismo. Nicolás López ahora se defiende diciendo que seguramente estas acciones que él ha tenido con las actrices o con otra gente, mujeres del medio, han sido mal interpretadas. Sin embargo, las acusaciones al escucharlas parecen más bien serias y por eso la justicia se ha hecho parte. ¿Estos tipos de acciones son normales en el medio del cine? ¿Sucede esto más allá de lo que hemos conocido hasta ahora por filtraciones?
La verdad, yo diría que sí. Esto no es nuevo en Chile, y no es nuevo, yo creo, en ninguna de las cinematografías mundiales, sobre todo en la más conocida, que es la de Hollywood. Estas denuncias o sospechas en un principio, te estoy hablando de los comienzos de la historia del cine, se establecieron muy temprano como sospechas de que había este tipo de abusos o actos en forma muy frecuente. Recordemos que en la primera parte del siglo XX, la figura del acoso o del abuso no estaba tipificada. Entonces, por lo tanto, los productores, los directores, la gente que estaba involucrada en esto, daba un poco rienda suelta a esto y no prestaba mucha atención. Y el segundo paso sería que las mujeres tampoco tenían una voz muy fuerte y creíble en este caso ante la ley, ante la justicia, sobre lo que les pasaba, porque precisamente aquí lo que se configura es un abuso de poder. Y en el medio cinematográfico el abuso de poder es bastante constante porque el medio cinematográfico tiene una estratificación vertical. El director y el productor son las personas que mantienen el poder, yo diría, casi absoluto sobre la película a nivel creativo y a nivel económico. Entonces, de ahí hacia abajo se establece precisamente líneas de poder que van disminuyendo y en el caso de los actores quizás es la más débil de todas, junto con los cargos más pequeños dentro de una producción. Por lo tanto, no es novedad, es algo que ya estaba en el medio, es algo que ya se conocía desde mucho, mucho antes, y yo creo que afecta, yo me atrevería a decir, afecta casi todas las cinematografías mundiales que hay. Hemos escuchado casos de Estados Unidos, casos que están apareciendo en Europa, casos que están apareciendo en Latinoamérica, incluso hay casos que han aparecido en la escena del cine de la India, Bollywood. Entonces es algo bastante frecuente y que se ha dado a conocer precisamente porque las mujeres han colocado el tema y han conseguido que este derecho y esta voz sea escuchada en forma fuerte.
Hay dos casos emblemáticos, históricos, diría yo, del cine, que me gustaría que pudieras explicarlos para que la gente los conociera, si es que no los conocen. Uno es el caso del director francés, polaco, Roman Polanski, ¿no? Que incluso enfrentó durante muchos años a la justicia americana con la justicia francesa. Y el otro caso es de Bertolucci, por la película El último tango en París. ¿Nos podrías contar un poco qué sucedió en estos casos?
Bueno, el caso de Polanski quizás sea el caso más emblemático, más conocido, y que ha tenido una larga data, porque ya lleva aproximadamente más de 40 años. Polanski fue acusado de haber drogado y violado en la casa de Jack Nicholson, en Los Ángeles, a una chica de 13 años. Según la versión de Polanski, ella, la niña, fue invitada a una sesión de fotografías como modelo y Polanski se habría aprovechado de esta situación. En esa época, Polanski fue detenido durante un poco más de un mes, pero cuando la justicia iba a dar el fallo, él escapó a Francia. Y en Francia, una vez ahí, se estableció de manera de tratar de extraditarlo, lo cual ha sido prácticamente imposible. No es la única acusación contra Roman Polanski. Él ha tenido varias más por la misma situación, incluso una anterior, esto es lo que estoy hablando, ocurrió en el año 1977. Luego tiene otra que fue muy anterior, en el año 1972, por lo mismo, cuando había una chica que tenía 15 años. Polanski hasta este momento todavía no enfrenta a la justicia americana y se mantiene siempre moviéndose entre países europeos que le permitan quedarse sin ser extraditado, sin el problema de ser detenido. Luego, como tú mencionas, está el caso de Marlon Brando, un caso bastante emblemático porque no es solamente él, sino que también es Fernando Bertolucci. Y ocurre este abuso sobre la actriz María Schneider en la película El último tango en París. Una película que fue bastante polémica en su tiempo, precisamente porque se acerca a la exploración del tema sexual. Pero lo que acusa María Schneider es que Bernardo Bertolucci, en una de la escena quizás más recordada de la película, que es precisamente cuando María Schneider es sodomizada por Marlon Brando, el director no le avisó de en qué consistía la escena. Entonces Marlon Brando ejecuta la escena, era el único que sabía de qué se trataba, y Bertolucci guardó silencio. Ella quedó bastante choqueada por lo que había ocurrido, muy mal. Incluso hasta ahora, cuando murió hace un par de años atrás, ella acusó que esa escena acabó con su carrera y acabó con su casi con su integridad como mujer. Dice que nadie le profesó disculpas después de esa escena, ni Marlon Brando tampoco, ni Bertolucci tampoco. Entonces, ahí tienes dos casos bastante emblemáticos en ese sentido, y que en su tiempo, si bien el de la justicia, el del Polanski que fue acogido por la justicia, no se logró dar curso a la detención de Polanski, y en el caso de Bertolucci, Marlon Brando y María Schneider, solamente fue revelado prácticamente en las memorias que escribió María Schneider.
Por último, lo que te quería preguntar es que, más allá de exigir un comportamiento ético y moral y de respeto con las personas, ¿no?, en el medio en el que uno trabaja y con las personas que uno convive, ¿qué otro tipo de medidas se pueden tomar en el cine para evitar este tipo de comportamientos abusivos o de otra índole y así no se repitan? Sabemos que en el cine, por ejemplo, el caso de los castings, ¿no?, es un lugar donde se da mucho el abuso en el tema de intercambiar, por ejemplo, roles por favores, y en este caso por favores sexuales. ¿Qué cosas se pueden hacer para evitar este tipo de comportamientos?
Bueno, es una pregunta yo creo que todavía está en proceso de respuesta, pero yo creo que hay elementos claros. Como tú nombras, por ejemplo, una de las etapas es el casting. Ese casting generalmente tiene que ser hecho por una agencia profesional en un lugar conocido, abierto, en un lugar donde participan más personas involucradas en el tema, que esté la gente de la actriz presente, bueno, cosas de ese estilo, donde también tanto los actores y parte del equipo técnico, recordemos que el abuso, los abusos más conocidos o los más bullados han sido los que han ocurrido entre actrices y directores, pero esto se ha dado con menos ruido mediático también a nivel de técnico cinematográfico. Chicas que trabajan en maquillaje, personas que trabajan en vestuario, etcétera, los pequeños cargos que están en el cine, ahí también hay abuso del tipo sexual, abuso también tipo laboral, que también es muy muy común. Bueno, yo creo que esto tiene que ser normado, básicamente, leyes muy claras, como tú dices, también tiene que haber un componente ético y moral por parte de la gente que trabaja en el equipo. Pero yo creo que todavía esto está en un proceso de resolverse exactamente cuáles deberían ser las normas para trabajar a nivel industria y a nivel de cine independiente. Recordemos que Weinstein era el productor más importante en el cine independiente. O sea, él trabajó con Tarantino, él trabajó con películas conocidas como las de Robert Rodríguez. Él trabajaba en un ambiente que supuestamente es mucho más en ese aspecto, en el aspecto moral y ético, quizás tiene los valores más construidos, y no fue tan así. O sea, entonces, yo creo que esto es un proceso que se está construyendo poco a poco y que espero que se resuelva bastante pronto.
Óscar Cárdenas, director de cine e historiador del séptimo arte, muchas gracias por conversar con Radio SBS.
Gracias a Radio SBS.
Escucha más historias en tu idioma. Visita sbs.com.au/Spanish.